Panchi, ¿escuchaste, Horacio?
Muchas gracias. Querido chino, ¿cómo te va? ¿Qué es tu buena vida?
Acá estamos, viste que te tiene grabado, Juanchi. Me pone cada rato cuando hablo alguna cosa, me pone, ¿cómo anda? Luna, ¿qué tal?
¿Cómo anda, Luna? ¿Cómo lo qué?
Así es, me pone al grabado, ¿ves?
Qué bueno, che. Así por lo menos me siempre presente, hace rato que no hablamos.
Hace rato.
¿Cómo anda todo en Tucumán?
Todo bien, todavía está medio gris el día, debo confesarte. No tan frío, pero el día gris. Sí, acabo de dar, bueno, acabo temprano, me di con la noticia de este fallo de la Corte de Apelaciones, el revés a Griesa. ¿Me puedes contar de qué se trata?
Bueno, mira, esto era obvio, digamos, Griesa es un juez municipal y que el juez universal, porque él quería meter dentro de Yemitú, que son los que no habían entrado en el juicio que hizo él, que hicieron en el juzgado hasta él, que había comandado por el Sinker y que había hecho el fondo N medio de Laurelio. No había entrado una gran cantidad de reclamos y le dio una fecha para que entraran. Y después de la fecha la volvió a extender. Entonces, claro, ese yo también en inglés reclamaban los mismos términos que de la sentencia del pari passu que le había dado Lies a favor de Paul Sinker. Y ahora se había calentado, ya estaba esperando que se presentaran todos. Y vos tenés un derecho. En todo lugar del mundo tenés un tiempo para hacer una presentación judicial. Bueno, ese tiempo estaba recontravencido y él seguía ampliando el tiempo, entonces lo que le dice la Corte de no, pará, tenés que ponerle, ya la fecha te la pusiste, no puedes seguir haciendo que entren nuevos reclamos contra Argentina, porque tienen que checar los títulos, lo que se presentaron, se presentaron. Lo que se presentaron es en broma, que negocien con la Argentina directamente, pero no por la justicia estadounidense. Ese es el límite que le pone la Corte Suprema en realidad la Corte de Apelaciones de Nueva York al juez Griesa.
Y bueno, es una forma de decirle hasta acá llegás, no te pongas más loco de lo que venías. ¿Cuál es el...?
Acá se va con intereses y comisiones y todo, significan alrededor de 12.000 o 13.000 millones de dólares, porque al reclamo original de los 1.330 millones de dólares de Paul Sinker se le suman casi otros 5.000 más, y eso con intereses, comisiones, costas judiciales, etcétera, no significa menos de 12.000 o 13.000 millones de dólares. Por supuesto, no son los 22.000 millones de dólares que serían si entrarían todo. El reclamo histórico más la motivación de capital. Y yo lo que te quiero decir, Chino, es que finalmente con esta acotación, el que gane, sea Scioli, sea Macri o Massa, que alguna posibilidad de tiene, el que gane, se va a sentar y negociar con ellos y le va a hacer una quita. Pero recordemos, y te pido que le recordes a los oyentes, que esos títulos compraron a un valor de mil, al quincho, dice, la gran mayoría, sin duda, compraron a 15, 16 dólares. O sea que ahora, por interés, con costas, comisión, etcétera, etcétera, me esperaba otro de tiempo, van a cobrar un 500% más. Y ese 500% más lo van a sacar 100, por ahí le sacan el 25%, pero están cobrando 400% más
claro. De
los 16 dólares que
tuvieron. Gran negocio. Gran negocio.
No hay ninguna tasa de interés que pague en el mundo que pague esa. Y la droga paga esa enormidad, ese negocio claro. Que han hecho. Han tenido que repartir plata.
Obvio. El escenario que se plantea, cambiando de tema en referencia a lo que sucedió el domingo, ¿cómo ves que se están moviendo los equipos económicos? Aunque no tuvo o no tiene todavía mucha penetración o no va en la definición los temas económicos, ¿no? Como que no está en el tapete raramente en estas elecciones que se vienen, ¿no?
Bueno, es verdad, no está en el tapete, pero para nosotros es claro que el ministro de Economía va a ser Miguel Bain, y el presidente del Banco Central va a ser Mario Blecher, porque ese fue el compromiso que asumió. Una prueba de lo que estamos diciendo es cómo se reúnen los empresarios entre sí. Fíjate que estaban peleados, Ornestian estaba peleado con Rogel y con Techín por el tema de las concesiones de la obra pública, y los tres han vuelto a ser amigos y impulsan la misma candidatura en la Cámara Argentina de Construcción. Y después, Techín y Arco han tenido siempre una interna en la Unión Industrial Argentina, y han fumado la Roca y Pagani y Arco, han fumado la pipa de la paz, y va Kaufman Brea, que es un hombre del grupo de Pagani, el grupo Arco, va como presidente de la ULIA. O sea, que cuando uno ve cómo se están aunando los criterios entre los empresarios, bueno, ahí uno empieza a temer que los ministros sean, más con el discurso que tiene Bain, uno lee los trabajos de Bain, tiene una consultora que publica trabajos mensuales, sí. Y el trabajo mensual está diciendo, bueno, no una gran devaluación, no la precisa, pero sí levantar los subsidios, o sea, aumentar las tarifas públicas, hacer un ajuste fiscal, lo ven más por el lado fiscal que por el lado cambiario, y por el lado cambiario hacer una pequeña corrección. No, acordé que el dólar está a 9.25 pesos y el paralelo a 14.80. Entonces, no necesita llegar a 14.80. Con que el dólar esté a 12 pesos, le es suficiente para poder exportar y para frenar las importaciones. Y a su vez, o sea, está a 12 pesos para fin de año cuando comience el gobierno, porque según la tabla de que está haciendo Kicillof, llegaría a 10 pesos con 50 oficiales, llegaría a 12 pesos con el nuevo gobierno, y a partir de ese tipo de cambio, el ajuste fiscal, él piensa que en un periodo de 4 años de gobierno puede enderezar las variables macroeconómicas, volver a convertir la inversión, reducir el crecimiento de los precios, y sanear las cuentas fiscales y cambiarlas.
Me viene a la memoria, el nombre de Bain está tan relacionado a periodos bastante complejos de la historia de la Argentina, no solo de la economía, porque recordemos que era el viceministro del gobierno de la Rúa, de Economía, que manejaba el trato con las provincias.
Exactamente, el viceministro, era el hombre de machinía. Yo lo conocí en el Colegio Arroa, yo vengo del radicalismo, como vos sabés. Yo conocí en el Colegio Arroa, nosotros... En un momento cuando Alfonsín era el candidato, todavía no se había hecho la interna con De la Rúa, pero Alfonsín era el candidato no sin cambio, el colegio graduado que tenía a don Bernardo Brinfun como principal referente, suma otros cuadros. Y ahí viene la gente de Vives, que era un instituto de estudio que dirigía Aldo Ferrer. Y ahí vienen Churruy, Machinía, Canitrot, bueno, toda esta gente que vino de ahí de Vives, junto con Machinía parecían no ir, estaban siempre juntos, estaba en Miguel Bain. Por eso cuando Machinía es presidente de la Banco Central, Miguel Bain es el jefe de gabinete de la presidencia de la Banco Central, y cuando Machinía es el ministro de Economía, Miguel Bain es el viceministro. Sí, no es muy distinto lo que ha dicho siempre. Él plantea que la Argentina...
Ahora, ¿cómo? Disculpa que te voy a hacer una pregunta de por ahí. ¿Cómo se recicla esta gente después de un fracaso? Eso es lo que no entiendo.
¿Cómo se recicla Scioli? ¿Cómo se reciclan todos? Acá es la teoría del eterno retorno, ¿viste? Siempre vuelven, cambian el discurso, cambian la... Pero ellos siempre son operadores, trabajan para alguien. Realmente, Miguel Bain, aparte, es una persona muy rica, él es una persona que ha hecho mucha plata en la profesión. El estudiador es consultado por las grandes empresas, todas las empresas que hemos nombrado, estas grandes empresas que están entre las 2.000 personas más ricas del mundo. En un país pobre como el nuestro, nosotros tenemos familias que están entre las 2.000 personas más ricas del mundo, de la revista Forbes, como son el Noetian, Roque, sí, los descendientes de Portabás, Ungerón, Lobagó.
Pero estos tipos que... Más, a ver, pero Bain fue... cerró la puerta del Ministerio de Economía cuando De la Rúa se fue en el helicóptero, pues no... fue parte del gobierno y de las medidas desafortunadas que padecimos todos los argentinos, con crisis, con gente muerta, y aparecen de nuevo como los dueños de la verdad y nadie dice nada. Es lo que no entiendo. Por eso te digo, ¿cómo hacen para reciclarse?
Ahora, en el caso de Machinía y Bain, acuérdate que ellos se van antes, o sea, lo echan para poner a López muerto y después a Cavallo.
Pero Bain era el que tenía el trato con los con las provincias.
Sí, es verdad, y fue muy rígido. Es un fiscalista, es un hombre que cree que hay que hacer una puerta ajuste fiscal, que el Estado estaba sobredimensionado y que no tiene ninguna función, que él está a favor de las empresas y a favor de la inversión. Pero no le ha pegado tanto, la historia no le ha pegado. Vos y yo sabemos lo que ha sido como viceministro, pero no ha sido el desastre, la bomba le estalló a López Murphy y a Cavallo. Entonces, sí, muchos. Y ellos habían advertido, la bomba. O sea, técnicamente habían advertido que esto que no iba para más. Habían tenido la mala experiencia del 89 y habían advertido que esto no iba para más y que había que hacer una negociación con los acreedores y no el plan cáncer que propuso finalmente Cavallo, que era pagarle tasa del 15 al 18% anual en dólares, el cáncer que hizo en el 4 de junio del 2001. Ellos estuvieron en contra del cáncer. O sea que internamente, dentro de, prefirieron renunciar. Por eso no quedaron tan dañados. Vos y yo sabemos que fueron miembros de ese gobierno, pero no quedaron tan dañados porque históricamente se opusieron a Cavallo, se opusieron al ajuste de la Poder Múltiple y se opusieron a Cavallo. Ellos son partidarios del ajuste y racional, o sea, nunca matar a la gallina del gobierno. Se puede seguir trabajando, puede haberse empeorado a nivel de consumo, pero garantizar que las empresas inviertan acá. En cambio, lo de Cavallo y lo de López Murphy era una típica salida financiera para ganar, como pasó, para ganar el gran capital, el capital que se había jugado afuera. Ellos, en cambio, siempre están jugando desde el punto de vista empresario, pero siempre están jugando en tratar de que el capital se genere acá en Argentina.
Bueno. Bueno, tiene la secularidad propia de nuestra historia. Mi estimado amigo, que tengas buen día. Vamos a estar comunicándonos más seguido. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias. Un gran abrazo y viva Tucumán.
Viva Tucumán. Cuídate mucho, amigo, que andes bien. 32 minutos de las 11. Pasaba Horacio Robelli con toda la exposición de este tema económico y recordándole a alguna gente, porque parece que se reciclan y por ahí tienen poca memoria. 32 minutos a las 11, tanda publicitaria y volvemos con más información.